El título de esta predicación es El fin del racismo. El fin del racismo. Vamos a estar mirando por qué no solamente Black Lives Matter. No solamente vamos a estar mirando por qué All Lives Matter. Vamos a estar mirando Why Theology Matters. No solamente vamos a estar mirando por qué las personas de color negro importan. Vamos a estar viendo no solamente por qué todas las vidas importan, independientemente de su color de piel, independientemente de su etnia, independientemente de su estado psicológico, independientemente de su estado económico, su posición social. Vamos a estar mirando por qué la teología importa al momento de mirar todas estas cosas. Y a manera de introducción vamos a estar citando alguna información sobre la muerte de George Floyd, acerca de su trágica muerte. En un artículo que publicó Univision en mayo 27 de 2020, el título dice así: Muerte de George Floyd desata disturbios en Minneapolis. Dice así, y cito: El abogado de derechos civiles Benjamin Crump, que representa a la familia de Floyd, dijo que los videos que surgieron inmediatamente después del incidente y otras imágenes de las cámaras de seguridad y de los transeúntes desarman la explicación que ofreció sobre el incidente la policía de Minneapolis, según la cual Floyd se resistió físicamente al arresto y que murió después de sufrir una angustia médica. Esto fue la versión de los oficiales o de la policía de Minneapolis, diciendo que este señor Floyd se resistió físicamente al arresto y que después murió al sufrir una angustia médica. Darnella Fraser grabó el arresto el lunes por la tarde en un video que muestra al oficial presionando la cara y el cuello de Floyd contra el pavimento, cerca de un vehículo de la policía. En el audio del video de 10 minutos de duración que subió a Facebook y que fue producido por CBS, se puede escuchar que Floyd dice varias veces: "No puedo respirar", antes de que arribara una ambulancia. El policía que sometió físicamente a George Floyd tenía la mano izquierda en el bolsillo de su pantalón y con su rodilla izquierda presionaba el cuello de la víctima. Un compañero suyo se dedicaba a observar y a dispersar del lugar algunos transeúntes que lo encararon por la forma en que estaban sometiendo al hombre. En el minuto 7 del video, Floyd queda inmóvil y una ambulancia lo sube esposado a una camilla para transportarlo a un hospital donde fue declarado muerto. Si miras el video, no parece que estuviera planteando una amenaza a los agentes de policía. Y no tuvieron que usar una fuerza excesiva letal, dijo Crump en la CNN el martes por la noche. Crump cree que de no haberse difundido el video, la policía habría barrido bajo la alfombra a Floyd. Este asesinato, con eso cierro comillas, este asesinato para la sociedad estadounidense, para la mayoría, no se ha contado como un acto de negligencia policiaca, sino que se ha contado como una acción de racismo en contra de las personas afroamericanas y de piel negra. Creo que basta encender el televisor y en algunas ciudades en las cuales nosotros vivimos podemos mirar la serie de protestas que se están viendo acerca o por la muerte de George Floyd. Muchas personas no interpretan esto como un acto de negligencia policiaca. Lo están catalogando como una acción de racismo en contra de las personas de color negro. Algunas personas han bautizado este odio racial como la pandemia del racismo. Y creo que no basta ir muy lejos para saber que el racismo en Estados Unidos es real. Creo que mayormente todos nosotros en algún tiempo de nuestra vida hemos experimentado alguna forma de racismo. Y cuando digo esto, no lo digo solamente en contra de las personas de color blanco, porque sería una mala representación. No solamente el racismo está en un grupo de personas, sino en todas las personas que alguna vez en nuestra vida hemos platicado con ellos, nos hemos encontrado, independientemente del color de su piel o la etnia donde ellos provengan. Yo recuerdo que una vez trabajando para un señor de Alemania, él dijo, ¿sabías, Jesse, que mi esposa acaba de comprar un pastor alemán? Y le dije, no. Y entonces él dijo, ¿sabes por qué ahorita no está aquí? Y yo le dije, ¿por qué? Dice, es que lo llevaron a operar para que ya no tenga más mexicanos. Y podemos mirar que algunos de nosotros más de una vez hemos podido experimentar ciertos comentarios, no solamente de personas de color de piel blanca, sino que esto es algo que es generalizado dentro de nuestra sociedad. Basta también con ir a México y mirar cómo algunas personas mexicanas también tratan a personas de color blanco. Aún dentro del trabajo podemos mirar que entre bromas y entre pláticas existe una forma de racismo. Y la pregunta acerca de esto es, ¿cómo resolver esto? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca del racismo? ¿Cómo eliminar este virus de racismo? Seríamos tontos al ignorarlo. Seríamos personas que nos haríamos de la vista gorda, como se dice coloquialmente, al decir no pasa nada. Porque realmente ese es un problema, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Y en este estudio veremos por qué la teología bíblica importa y por qué la cosmovisión cristiana acerca de estos temas es crucial para nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de estos temas? ¿Realmente necesitamos a Dios para la ética y moralidad humana? ¿Realmente necesitamos a Dios para tener normas objetivas de comportamiento y para tener una norma objetiva acerca de la responsabilidad y obligación moral para la sociedad? Y vamos a comenzar mirando posiciones filosóficas morales. Mucha gente dice, la moralidad es subjetiva, o sea, es dependiendo la comprensión y los filtros humanos. Para muchas personas, la moralidad no es algo objetivo, no es algo que es negro, negro o blanco, blanco porque es objetivo. Para muchas personas dicen que la moralidad es subjetiva, dependiendo la comprensión de un grupo de personas, dependiendo los filtros humanos. Es basado en la época donde se vive, es basado en la sociedad en la cual se vive, en la cultura en que nosotros vivimos, y tal cultura acepta esta moralidad como correcta, esto es lo que hace que sea moralmente bueno o aceptado. Pero tengo algunas objeciones con este punto de vista. Esto significa entonces que no existe una moralidad absoluta. El decir que la moralidad es subjetiva, basado en la época, basado en la sociedad, basado en la cultura, esto significa entonces que realmente no existe una moralidad absoluta, porque va cambiando de época a época, va cambiando de sociedad en sociedad, va cambiando de cultura y en cultura. Y eso nos dice que no existe entonces una moralidad absoluta, por lo tanto no existe ni bien ni mal. Porque el bien para una cultura puede ser, después de unos 100 años, el mal para la siguiente generación o para la siguiente cultura. No existe el bien ni el mal, ni lo bueno ni lo malo objetivamente. Si las leyes morales son establecidas de acuerdo y desde el punto de vista cultural y social, la pregunta es esta. Si todo un país decidiera asesinar a gente inocente por conveniencia propia, ¿eso lo haría bueno? Tomemos, por ejemplo, el aborto. Estados Unidos ha calificado el aborto como un derecho para la mujer. Sin embargo, el asesinar bebés, el asesinar niños, sigue siendo ¿qué? Malo. Independientemente del lugar donde esté, dentro del vientre de la mamá o afuera del vientre de la mamá. O la siguiente pregunta, si todo un Estado decidiera violar a sus mujeres, ¿eso lo haría moralmente bueno? Si basamos esta premisa y decimos, la moralidad es subjetiva y depende de la época de la sociedad, si toda la sociedad estuviera de acuerdo en violar a sus mujeres, ¿eso lo haría moralmente bueno? La respuesta es no. Si la ciudad en donde vives decide torturarte, porque para ellos eso es bueno, ¿eso lo haría éticamente correcto? Y la respuesta es no. Segundo, otras personas dicen, o otro grupo de personas dicen, no, la moralidad es relativa. O sea, la moralidad es dependiendo en cómo vea las cosas cada individuo. Para mí es así, para ti no, es dependiendo la opinión de cada qué, de cada persona, es de acuerdo a la perspectiva de cada persona. Esta moralidad relativa es basada en los sentimientos, en lo que yo sienta, eso para mí es bueno. Es basado en pensamientos individuales, en lo que yo crea, en las opiniones de cada persona. ¿Y cuál es la objeción para esto? Bueno, entonces no existe otra vez una moralidad absoluta. Por lo tanto, ninguna ley se debe de imponer sobre nadie. Si esto es algo bueno para ti, pero es malo para mí, ¿por qué yo debo de someterme a esta ley que para ti es buena, pero que para mí es que es mala? Si la moralidad es basada en los sentimientos y opiniones de cada persona, entonces el concepto de verdad sería absurdo. ¿Qué es verdad entonces? Porque lo que es verdad para ti puede ser mentira para mí. Lo que es real para ti puede ser falso para mí, porque no veo las cosas de la misma manera que tú. Si la moralidad es basada en los sentimientos y opiniones de cada persona, entonces el concepto de verdad sería absurdo e insignificante. Pues la verdad pasaría de ser una realidad palpable, física, objetiva, a convertirse a una ilusión. Yo no lo veo de esa manera. Y por lo tanto, ningún argumento a contra o a favor de moralidad sería significativo. Porque cada persona argumentaría desde su punto de qué, de vista. Cada persona diría, yo siento de esta manera. La otra persona, yo siento de otra manera. Yo pienso de esta manera y yo pienso de otra manera. La verdad llegaría a ser algo absurdo. Lo palpable, lo físico, lo real, se convertiría en algo ilusorio. Si la moralidad es relativa, si es moralmente bueno todo lo que me satisfaga por el simple hecho de que me satisface, entonces todo está permitido. Porque si esto trae felicidad a mi vida y por lo tanto es bueno para mí, entonces todo está aquí. Permitido. Y todo debería de ser aceptable. Porque si vas en contra de mis ideales, ahora tú eres una persona intolerante. Ahora tú eres una persona que está en contra de mi felicidad. Por ejemplo, si un hombre desea violar a un infante, para él es la felicidad de su qué, de su vida y lo cree que es algo bueno porque va a satisfacer una perversión de su, ¿qué? De su corazón. Si un hombre violara a un infante, ¿esto sería moralmente malo? Si alguien decidiera entrar a robar a tu casa, ¿eso sería moralmente aceptable? Definitivamente no, y por eso la moralidad no puede ser ni subjetiva ni qué, ni relativa. Necesitamos una respuesta mejor que el subjetivismo o que el relativismo. Un hombre le preguntó al filósofo cristiano Rabbi Zacarías lo siguiente, y podemos decir que en paz descanse porque ya no está con nosotros. Este hombre le preguntó al filósofo cristiano Rabbi Zacarías lo siguiente, ¿por qué estás tan asustado de que no existan valores morales absolutos? O sea, lo malo es malo y lo bueno es bueno. ¿Por qué estás tan asustado de que no existan valores morales absolutos y no tengamos a un libro que nos diga qué es lo que hacer? Porque yo no estoy asustado por eso. Esa fue la pregunta que se le hizo a este filósofo cristiano. Después de que acabó de hacer la pregunta, esta persona, Rabbi Zacarías, se levantó y respondió lo siguiente: ¿cerraste tu puerta anoche? Y la persona que le preguntó sonrió y dijo: sí, seguro. Pero solamente preguntémonos por qué esta persona, a pesar de que está diciendo que no está asustado, sin embargo, en la noche, ¿qué es lo que hace? Cierra su qué. ¿Y por qué cerramos nuestra puerta? Porque no confiamos en el subjetivismo. No confiamos en el relativismo. ¿Por qué nuestros carros tienen que traer candado? ¿Por qué nuestras tarjetas de crédito tienen que tener una contraseña? ¿Por qué Facebook tenemos que hacerlo una contraseña lo más fiable posible para que nadie hackee nuestra cuenta? ¿Por qué cada cosa que compramos tiene que tener un candado, tiene que tener un lock, tiene que de alguna manera tener algo que proteja de otras personas? Porque no confiamos en el relativismo, no confiamos en el subjetivismo, porque sabemos que existe una verdad y robar es malo, matar es malo, violar es que es malo. Un hombre que antes conocía dijo: mira, Jesse, acabo de poner ventanas de acero en todas mis puertas. Ahora sí no tengo miedo de que nadie me robe. Y la pregunta es, ¿ahora quién está en la cárcel? ¿Los ladrones o él? ¿Por qué estás tan asustado de que no existan valores morales absolutos y no tengamos un libro que nos diga qué es lo que hacer? Yo no estoy asustado por eso. ¿Cerraste tu puerta en la noche? Sí, y eso demuestra lo contrario. Qué tremenda respuesta y qué profundas implicaciones nos lleva toda esta respuesta. La vida sin moralidad absoluta y sin responsabilidades morales simplemente sería un caos, pues viviríamos con gente de deseos perversos, sin ninguna restricción y sin ninguna obligación moral. Y lo que sería más lamentable, no habría justicia divina que juzgara todos los actos criminales de los hombres. Como decía este abogado, si no hubiese habido una cámara que pudiera grabar este crimen, ¿qué es lo que hubiera hecho estos agentes de policía? Hubieran puesto a Floyd debajo de la carpeta. No pasó nada. Y esto quedaría impune si Dios no existiera. Lo más lamentable es que no habría justicia divina que juzgara todos los actos criminales de los hombres, pues si Dios no es la base de nuestra moralidad, tampoco existe la verdad y tampoco existe la justicia. Primer punto entonces, ¿Por qué es importante saber cuál es el valor del ser humano? ¿Por qué es tan importante saber cuál es el valor del ser humano? El conocer cuál es el valor de los seres humanos y por qué los seres humanos tenemos un valor único y especial, diferente a las otras criaturas creadas por Dios, nos va a ayudar a comprender cómo relacionarnos los unos a los otros. O sea, ¿por qué es tan importante la teología bíblica? ¿Por qué es tan importante conocer la moralidad objetiva? ¿Por qué es tan importante tener como fundamento a la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante tener una moralidad que no cambia? Porque dependiendo de esto, dependiendo de que sepamos cuál es el valor de los seres humanos, cuál es el valor único y especial que tienen los seres humanos, diferente a las otras criaturas creadas por Dios, nos va a ayudar a comprender cómo relacionarnos los unos a los otros. Cuando yo entiendo que la persona tiene un valor especial, intrínseco, que no cambia, que le pertenece a la persona, de esa manera yo voy a tratar a la otra persona. De los padres a los hijos, de los hijos a los padres, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, de un hermano a otro hermano y de prójimo a prójimo. Dependiendo la cosmovisión que yo tenga, dependiendo la forma en que yo vea el valor del ser humano hacia la otra persona, de esa manera me voy a comunicar con él, de esa manera le voy a tratar, de esa manera van a ser las responsabilidades y obligaciones que yo tenga, no solamente para con mi esposa y para mí, con mis hijos, sino también para con mi prójimo, with my neighbor. Como también nos ayudará a mirar cuáles son nuestras responsabilidades morales y nuestras obligaciones como seres humanos. ¿Qué deberes y responsabilidades objetivas morales sí o sí yo debo a tal persona? ¿De dónde proviene el valor del ser humano? ¿Qué es lo que lo hace tener un valor especial? Si el ser humano no valiese nada, no miráramos miles de personas protestando por la muerte de una sola persona. Y la pregunta es, ¿de dónde proviene el valor del ser humano? ¿Qué es lo que lo hace tener un valor especial? Primero comenzaremos estudiando de dónde no proviene el valor del ser humano. O sea, ¿dónde nunca lo vamos a encontrar? ¿Y dónde sería incorrecto basar el valor del ser humano? Primero, el valor del ser humano no proviene de sus propias habilidades. No depende de cuántas habilidades o how many skills that person has. No proviene de sus habilidades. Hay personas con deficiencias, hay personas con discapacidades, hay personas que no pueden pensar bien, hay personas que les faltan partes físicas. El valor del ser humano no proviene de sus propias habilidades, de su nivel intelectual. Esto colocaría a los más intelectuales, a los más hábiles, en una categoría más elevada que a los otros menos hábiles. Si nosotros basamos el valor del ser humano por cuántos PhDs esta persona pueda tener, por cuántas habilidades tenga tal persona, vamos a comenzar a discriminar entre las personas que tienen un mayor coeficiente intelectual con aquellas personas que posiblemente son menos hábiles. En un debate que se tuvo en un canal que se llama Unbelievable, con el ateo, uno de los ateos más prominentes, Matt Delahunty, con un cristiano, donde se les preguntó acerca si cada ser humano tiene el mismo valor intrínseco y es valioso y es worthy de que se le dé provisiones, de que se le cuide. Si tal persona, si todos los seres humanos tenemos el mismo valor, este ateo dijo lo siguiente: yo no creo eso. En orden de que tú seas valioso para la sociedad, tienes que agregar o tienes que dar un valor a la sociedad. Pero esto es irónico. ¿Cómo una persona que no vale nada va a aportar un valor a la sociedad? Y por eso es importante a no basar los valores del ser humano dependiendo en cuántas habilidades que tenga. Ahí no está su valor. Una persona puede tener muchas habilidades y otra persona puede tener posiblemente una sola habilidad, pero eso no lo hace que sea esa persona más valiosa que la otra intrínsecamente. Segundo, ¿dónde no está el valor del ser humano? No está en el color de su piel, porque eso nos llevaría a racismo, como lo podemos ver. Tercero, no es por sus logros o éxitos. No consiste en cuánto hayamos hecho o cuánto hayamos logrado en la vida. No se trata en cuántas casas tengas, cuántos automóviles tengas, cuántas mansiones tengas. No se trata, el valor, lo que te hace valioso, no es cuántas propiedades tengas. Si las personas basan su valor en lo que tienen, cuando no lo tienen, ¿qué son? Entonces, ¿de dónde proviene la dignidad humana? ¿Cuál es su fundamento? Si dijéramos que el valor humano proviene de la evolución, realmente no significaría nada. Pues esto significaría que el resultado de la especie humana sería el producto de la casualidad, de la materia y una probabilidad, lo cual implica un universo sin propósito, sin un objetivo concreto u objetivo especial, y por lo tanto el valor de la raza humana sería el mismo valor que tiene una mosca, una cucaracha, lombriz o un cerdo. Y obviamente hay una gran diferencia cuando tú vas manejando y matas una mariposa, atropellas a una ardilla, a que tú atropelles a un homeless. Hay una masiva diferencia. Pero si dijéramos que el valor humano proviene de la evolución o de la filosofía de la evolución, realmente estaríamos diciendo nada. Porque esto significaría un universo sin propósito, sin un objetivo concreto. Y por lo tanto el valor de la raza humana sería el mismo valor que tiene una mosca, una cucaracha, una lombriz. La filosofía de la evolución no nos ofrece, y lo vuelvo a decir, la filosofía de la evolución no nos ofrece bases sólidas. Aún uno de los ateos más prominentes, Richard Dawkins, cuando habla acerca de la evolución como filosofía para la vida y como cosmovisión para la vida, ¿qué es lo que dice? Yo no propongo que tomemos la evolución como una filosofía. ¿Por qué? Porque no hay propósito. No hay bueno. No hay malo. La filosofía de la evolución no nos ofrece bases sólidas o fundamentos verdaderos para la moralidad humana, ni de la dignidad humana, mucho menos éticos o valores humanos y morales. Simplemente eres y ya. Simplemente mueres y ya. Solo piensa por un momento. Si somos el producto del azar y la casualidad, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Si la respuesta es nada o la casualidad, ¿por qué tendría que amar a mi prójimo? ¿Por qué yo debería de hacer esto? ¿Qué ley del universo me dice que yo tengo, debo? Yo puedo hacerlo, pero ¿qué es lo que me obliga a hacerlo? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Cuáles serían nuestros valores humanos entonces? ¿Nuestros valores morales? ¿Cuáles serían las bases que justificarían la dignidad humana o la moralidad de los seres humanos objetivamente? ¿Qué parte de la roca podemos tocar diciendo esto nos dice que es malo? ¿Qué parte del ADN podemos tocar y podemos decir, esto es pecado? Si dijéramos que la moralidad del ser humano es social o cultural, entonces, ¿por qué deberíamos de aceptarlas? Muchos ateos dicen que la moralidad es como un juego de ajedrez. Una vez que te sientas y te pones de acuerdo con tu oponente, tienes que jugar las reglas. Y eso es la moralidad. El problema es, ¿y qué tal si otro grupo de personas juega al ajedrez y cambia las normas? O lo peor, ¿y qué tal si no quiero jugar? ¿Por qué debería de aceptarlas? ¿Por qué debería de sujetarme a ellas si al final son instituciones artificiales creadas por los hombres superficialmente, subjetivamente, relativamente, que no tienen valor intrínseco alguno? En pocas palabras, la muerte, el homicidio de George Floyd, ¿fue bueno o fue malo? Si no tenemos una moralidad objetiva, ¿sabes cuál sería la respuesta? No fue ni bueno ni qué, ni malo. Entonces, ¿a qué estamos protestando? ¿Por qué nos indignamos entonces? ¿Cuáles son las bases para decir esto es malo y esto es bueno? ¿Por qué deberíamos aceptar tal cosa si la moralidad del ser humano sería solamente un grupo de creencias sociales o culturales? ¿Por qué debería de sujetarme a ellas si al final son instituciones artificiales que no tienen valor intrínseco alguno? Y no solo las leyes humanas serían sin sentido o sin fundamento objetivo, esto significaría que lo que Hitler hizo no fue realmente malo. Fue parte de su cultura, fue parte de su sociedad. No puedo condenar esto porque no viví en esa época, no viví de acuerdo a esas leyes morales, etc. Hitler asesinó a más de 10 millones de personas. ¿Eso fue malo o fue bueno? Si la moralidad es subjetiva o relativa, no podemos decir nada. Pregunta. ¿Esto realmente es justificable? La respuesta es no. No, no es justificable. ¿Realmente fue malo? Sí, realmente fue malo. Aún aunque Hitler le lavara el cerebro a toda la gente, y aún si los nazis hubieran ganado, aún seguiría siendo ¿qué? Porque existe tal cosa de bueno y qué malo objetivamente, esté a favor o esté a qué, a contra. ¿O qué decir de Stalin, un dictador de la Unión Soviética que fue responsable de la muerte de 40 millones de personas y 23 millones de muertos por efectos de la guerra con la Alemania nazi y Japón en 1941 a 1945? Recordemos que esas personas no solo fueron asesinos, sino que creían en la evolución. Como podemos ver, la filosofía de la evolución, y lo vuelvo a decir, como podemos ver, la filosofía de la evolución no nos da un valor especial de la raza humana, al contrario, justifica la masacre de ella, y por si esto no fuera suficiente, la evolución tampoco nos da fundamentos sólidos para la moralidad y la responsabilidad humana. William Lane Craig, un filósofo cristiano, dijo así: en la perspectiva atea, los seres humanos son solo animales, y los animales no tienen obligaciones morales entre sí. Cuando un león mata a una cebra, mata a la cebra, pero no asesina a la cebra. Cuando el gran tiburón blanco copula por la fuerza con una hembra, se copula la fuerza con ella, pero no la violó. Pues no hay dimensión moral de esas acciones que no están prohibidas ni son obligatorias. O sea, no vemos a tiburones siendo encarcelados porque tal tiburón violó a su pareja. Y aun cuando alguien negara una moralidad absoluta, aun cuando alguien diga, no es cierto, no existe tal cosa de moralidad absoluta, no lo hagas, pero si le das una cachetada y pregúntale, ¿eso fue bueno o fue malo? Puede haber mucho debate si la moralidad es relativa o es subjetiva. En el momento que alguien se le roba la cartera, no dice, a ver, esto es relativo o subjetivo. Y aun cuando alguien negara una moralidad absoluta, sin embargo, aún en la conciencia humana tenemos la idea y la sensación de una dignidad y un valor inherente. La muerte de George Floyd fue injusta. ¿Por qué? Dentro de nuestro corazón existe esta verdad inherente que dice, por mucho que se diga que esto no es malo, es malo. ¿Cómo se llama? Asesinato. En las palabras del filósofo Rabbi Zacarías dice así, cuando se pregunta de sufrimiento, maldad, dolor o tragedia, siempre la pregunta es propuesta por una persona. Nunca ves a una computadora diciendo, ¿por qué el sufrimiento existe? Le puedes programar a Alexa que diga esto, pero no significa nada. Cuando se pregunta de sufrimiento, o sea, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay tragedia? Siempre la pregunta es propuesta por una persona. O acerca de una persona. ¿Por qué tal persona le pasó tal cosa? Lo que significa que el que pregunta la pregunta está asumiendo algo increíble. Y es que los seres humanos tienen un valor esencial. Y es ese valor esencial que hace que la pregunta sea justificable. O sea, ¿por qué es honorable responder esa pregunta? Porque se asume que se necesita una explicación. ¿Y por qué se asume que se necesita una explicación? Porque se asume que la persona tiene un valor que moral, tiene un valor intrínseco. La vida de la persona vale. Y eso es lo que hace que la respuesta sea válida y justificable. Podemos concluir que el valor de la raza humana y su valor moral sin Dios no nos da las bases que justifiquen nuestra dignidad y conducta o la forma en que nos tratamos unos a otros. Por tanto, es importante para el tema del valor del ser humano y la familia saber de dónde realmente proviene el valor de la humanidad. Porque de la manera que veamos, entendamos o que basemos ese valor humano, cambiará nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, de tratarnos a nosotros mismos, de respetarnos a nosotros mismos, como también afectará las responsabilidades y obligaciones morales que tenemos como individuos con los demás. En Génesis 1:26, la palabra de Dios dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Luego la pregunta es entonces, ¿por qué el hombre tiene un valor real? ¿Qué es lo que hace que el hombre tenga un valor real? ¿Qué es lo que hace que un ser humano tenga un valor invaluable? Primera respuesta, porque fue moldeado y creado por Dios. Porque fue moldeado y creado por Dios. Y en el momento que alguien dice, yo no creo eso, la pregunta es, ¿qué es más significativo, matar 10 cucarachas o 10 personas? ¿Por qué el hombre tiene un valor real? Primera respuesta, porque fue moldeado y creado por Dios. Génesis 2:7, por favor. ¿Lo tenemos? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que dice el texto? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué el hombre tiene un valor real? Porque fue moldeado ¿por quién? Por Dios. ¿Y fue creado por quién? Por Dios. ¿Qué tan relevante es esto? Eso significa que cada parte del ser humano es valiosa. No por sí misma. No es la sustancia física que hace especial al ser humano, pues él es polvo. No es la sustancia física que hace especial al ser humano, sino el valor y las características que le dio su diseñador, quien es Dios. O sea, ¿por qué este pedazo de barro es significativo al ser moldeado de esa manera? Porque el hombre fue moldeado y creado por ¿quién? El ser humano fue diseñado por Dios. No solo una parte del ser humano es imagen y semejanza de Dios, sino toda la persona. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Todo el ser humano es imagen y qué semejanza de Dios. No solo una parte del ser humano es imagen y semejanza de Dios, sino toda la persona, el todo del hombre, de la mujer, es dignificada por las manos del Creador. ¿Por qué tanto la imagen de la mujer y la imagen del hombre, por qué el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre son dignificadas? Porque Dios las moldeó y porque Dios los creó. Por eso el versículo 27 dice de Génesis 1, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra de Dios nos enseña que no existen las razas plural humanas. No existen razas más evolucionadas que otras. No existe razas. Solo existe una sola raza y se llama la raza humana. Descendientes de una misma sangre, Adán y Eva. Y por tanto, no existe lugar para el tribalismo. No existe tal cosa de decir, mi tribu es mejor que la tuya. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Creador. Portamos una misma imagen y descendemos de un par de personas, Adán y Eva. Por nuestra sangre corre una misma sangre. Y por tanto no existe lugar para el tribalismo ni para el racismo, ya que todos procedemos de una misma pareja y de un mismo Creador. Y desde esta perspectiva, y lo vuelvo a decir, y desde esa perspectiva, todos somos hijos de Dios por creación. Todos somos hijos de Dios por creación. Todo lo que Dios creó procede de Él. Y por tanto, en ese sentido, todos somos hijos de Dios. No estamos hablando de salvación y adopción en Cristo Jesús, sino que por creación somos hijos de Dios. En Malaquías 2:10, solamente escuchen, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Ves que aquí Padre no se refiere a que las personas tienen a Dios como Padre porque tienen las mismas actitudes y personalidad del Padre, sino porque Dios es su Creador? En Hechos capítulo 17, por favor, versículo 24 al 29, dice así, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea, descendencia suya somos. Siendo pues linaje de Dios, descendencia de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que no existen razas humanas, solamente existe una sola raza. Y desde esa perspectiva, todos somos hijos de Dios por creación. ¿Por qué es importante saber que solo existe un creador? ¿Por qué es tan importante saber que solamente un solo Dios nos creó? Porque esto significa que solo existe una sola raza de humanos creados por un solo Dios y no varias razas humanas creadas por muchos dioses. Unos más poderosos que otros. Solamente escucha, ¿qué pasa si varios dioses hubieran creado diferentes razas humanas? Entonces, allí sí existiría el motivo para el racismo. Porque dependiendo del dios y dependiendo de la raza humana que proviene de tal dios, una raza sería mayor o superior que la otra, dependiendo en la divinidad de cada Dios. Pero ¿por qué es importante saber que solo existe un solo Dios? Porque eso significa que solo existe una sola raza creada por un solo Dios y no varias razas humanas creadas por dioses, unos más poderosos que otros. Y al ser creados por un mismo Dios, no hay tal cosa de decir que una cultura es superior a otra en cuestión de procedencia racial o de línea sanguínea. No hay tal cosa de decir que una etnia es superior a otra o que existen seres más elevados que otros. Todos fuimos creados por un mismo Creador y somos obra de sus manos igualmente. Nuestra vida procede de una misma fuente divina, que es el Dios triuno. Todos somos obra de un mismo ser, no importando las características faciales ni el color de nuestra piel. Por creación, todos somos hijos de Dios. Todos tenemos a un Creador por Padre, quien es Dios. Y esta verdad trasciende culturas, religiones, credos, sistemas políticos y niveles sociales e intelectuales. Somos todos iguales porque fuimos creados por un mismo Dios y por tanto linaje de Dios somos. Hechos 17:28, en la Biblia, palabra de Dios para todos, dice así: en él vivimos, nos movemos y existimos, como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes. La ESV dice: for in him we live and move and have our being. As even some of your own poets have said, for we are indeed his offspring. ¿Por qué el hombre tiene también un valor real? Hemos visto porque fuimos creados y moldeados por un mismo Dios. Segundo, ¿por qué el hombre tiene un valor real? Segunda respuesta, porque Dios le dio el soplo de vida. Génesis 2:7, por favor. El soplo de vida que hace que la vida del ser humano tenga un valor especial. Mira lo que dice el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿por qué el hombre tiene un valor real? Porque Dios le dio el soplo de ¿qué? De vida. Es el soplo de vida que hace que la vida del ser humano tenga un valor especial. Antes de que Dios diera vida al ser humano, era simplemente materia inerte, sin vida, polvo y nada más. Lo que hace valer la vida de cada individuo es la comunicación de vida que Dios dio a la raza humana. El dueño de la vida no es otro ser humano, sino que cada vida pertenece al Creador que la dio. Y de ahí que la vida de cada persona tenga un valor intrínseco. La vida es sagrada porque es el aliento de Dios en cada ser humano. Y por tanto, atentar con esa vida, el asesinato, el maltrato, la maldición, el suicidio de esa vida es pecado delante de Dios. Pues el único que puede reclamar esa vida es Dios. El único que establece cuándo es necesario la pena capital es Dios y no el hombre. Todo ser humano que tienta o atienta con la vida de otra persona, que no sea por motivos de justicia, es un crimen delante de Dios. Pues solo Dios es el dueño y juez de cada persona. De ahí el segundo mandamiento. Bajo la segunda ley, Éxodo 20:13. No matarás, no asesinarás. Es una traducción mejor. Y por eso podemos decir bíblicamente, objetivamente, que la muerte de esta persona fue un crimen. Génesis 9:6, mira lo que dice. El que derramare sangre de hombre, ¿saben qué significa eso? Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre es un eufemismo para decir el que asesinare a otra persona. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será ¿qué? Derramada. Nótate esto. La vida del ser humano es tan valiosa, es tan especial, que de la única manera que se puede compensar el asesinato de esta vida es quitándole la vida a la otra persona que asesinó a esta vida. La vida del hombre es tan valiosa que si alguien se atreve a asesinar a la vida de una persona, la paga, el juicio a esa persona es que también se le quite ¿qué? La vida. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Por qué está instituida la pena capital? Porque si un hombre asesina una vida de un ser humano, merece la muerte. ¿Por qué? Porque tal vida que acaba de aniquilar es la misma imagen de ¿quién? De Dios. Y por tanto la vida es sagrada y dignificada. Y porque Dios es el dueño, dador y juez de cada vida, entonces el asesinato es pecado, el suicidio, el aborto, el maldecir la vida, el herir a esa vida, la agresión, el insulto, etcétera, es pecado en contra de la imagen de Dios. Eso es importante y fundamental para entender el valor y la dignidad del ser humano. Porque Dios dio la vida a cada ser humano, esta vida cobra un valor absoluto. Y lo voy a volver a decir. Porque Dios dio la vida a cada ser humano, esta vida cobra un valor absoluto. Realmente el ser humano tiene un valor intrínseco. Realmente vale y por tanto la vida es sagrada y si es sagrada es pecado arruinarla, es pecado herirla o acabar con ella asesinándola, no matarás. Y esta ley es universal, se aplica a cada ser humano, seas católico, seas cristiano, seas budista, seas lo que sea, seas ateo. Esta ley es universal, se aplica a cada ser humano porque toda vida procede de una misma fuente, quien es Dios. Es Dios quien le da valor a esa vida y solo Él es el juez y dueño de cada vida. Y por tanto, porque esto es verdad, esto se aplica a cada ser humano, a cada tribu, a cada lengua, independientemente de la religión que se profese, independientemente del color de piel, independientemente del nivel social, independientemente del rango que una persona tenga, sea un pordiosero o el hombre más billonario en todo el mundo. Porque no consiste en lo que se tiene, la etnia, el color, nivel social, sino que el ser humano tiene un valor intrínseco porque la vida que posee se la dio ¿quién? Dios. Y Él, y solo Él, es el que da un valor invaluable a esa vida y no el hombre. ¿Por qué el hombre tiene un valor real? Tercer punto, y casi terminamos. ¿Por qué el hombre tiene un valor real? Tercera respuesta, porque todos compartimos la imagen y semejanza de Dios. Cada ser humano comparte la imagen de Dios, y esto, según el contexto bíblico de Génesis 1:27, es lo que hace distinto al ser humano de las otras criaturas creadas por Dios. Portar la imagen de Dios significa que el ser humano estaría por encima de todas las otras criaturas, que señoree, dice, sobre los peces del mar, sobre toda bestia y sobre toda ave que vuela en los cielos. Él sería el que gobernaría y sometería a la creación de Dios como imagen de Dios. Y por tanto, al compartir la imagen de Dios, el hombre es distinto a los animales. Tiene un valor y atributos distintos a la demás creación de Dios. El ser humano es el representante de Dios en la tierra, por así decirlo, que gobernaría sobre la tierra como imagen de Dios y sometería y tendría una cierta autoridad sobre lo creado. De manera que la vida humana no se puede comparar a la de un animal. No se puede reducir a otro ser vivo creado. El hombre es superior a los animales por cuanto posee una imagen que el resto de la creación no. El ser humano es especial por la imagen que porta, y es por eso que en el momento que alguien dice, yo prefiero los gatos en lugar de los perros, nadie se alarma. Nadie es moralmente ofendido cuando se dice esto. O cuando alguien dice, me gustan más los chihuahuas que los perros salchichas. Nadie se ofende por esto. Pero en el momento que alguien dice algo así, aplicándolo a una cierta etnia o un cierto grupo de personas de distinto color de piel, es entonces cuando es pecado. Yo puedo decir, me gustan más los chihuahuas, son mejores los chihuahuas que los perros salchichas. Pero el momento que yo lo aplico a un ser humano, distinguiéndolo del color de su piel, eso es pecado. ¿Por qué? Porque el ser humano es distinto a los animales. Porta una imagen que el resto de la creación no. Y es entonces cuando no solo pecamos contra el prójimo, si hacemos discriminación entre un grupo de personas y otro, sino contra la imagen que porta. ¿La imagen de quién? De Dios. El saber que fuimos creados a la imagen de Dios nos hace ver que no podemos colocar a un animal al mismo nivel que la vida de un ser humano. Que no podemos basar nuestra moralidad o comportamiento moral en el reino animal por cuanto no poseen conciencia moral. Yo no puedo basar mi moralidad en el reino animal porque ellos no tienen una conciencia moral y yo sí. Y la razón por la cual yo tengo una conciencia moral es porque fui creado con una imagen y una semejanza que el resto de la creación no posee. La Biblia también nos dice que todos compartimos la semejanza de Dios. Y esto es de mucha relevancia para toda la raza humana. El ser creado a la imagen de Dios significa que Dios nos comunicó ciertos atributos o características personales de Él. O sea, nos parecemos a Dios, somos semejantes a Dios. No en divinidad, pero en ciertas características. Y una de las más importantes es la conciencia moral. El hombre posee una ley moral en su corazón dada por el legislador, quien es Dios, para que sepa lo que es bueno y lo que es malo. Y porque el hombre es un ser creado a la semejanza de Dios con una conciencia moral y atributos tales como el amor, justicia, santidad, conciencia reflexiva, etc., por tanto, posee una dignidad y un valor que ninguna otra criatura posee en la tierra. Porque el ser humano fue creado a la imagen de Dios, tiene derechos humanos universales. Por eso podemos decir, you have human rights. Todas las personas tienen derechos ¿qué? Humanos. ¿Por qué? Porque fueron creados a la imagen de Dios. Sería algo absurdo decir derechos humanos si basamos o comparamos nuestra humanidad a los animales. ¿Qué serían derechos humanos en ese punto? Porque fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios, tenemos derechos humanos. Tenemos el derecho a la vida. Y nuestra vida posee una dignidad invaluable. Pero también esto implica no solo que los seres humanos tienen derechos y privilegios, sino también obligaciones y responsabilidades los unos con los otros. Al yo ser creado a la imagen de Dios, no solamente tengo derechos humanos, privilegios, el derecho a la vida, y mi vida tiene una dignidad invaluable, no solamente tengo privilegios, sino que también ahora tengo responsabilidades. Y porque fuimos todos los seres humanos creados a la imagen de Dios, no solamente tengo derechos y privilegios, sino que también tengo obligaciones morales objetivas y tengo responsabilidades morales objetivas ¿para con quiénes? Para con los demás. Mateo 22, 37 al 40, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los que profetas. De manera que el amar a mi prójimo no es una opción. Es un mandamiento. El hacer acepción de personas es pecado. Santiago del 1, de capítulo 2, del 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos o discriminación, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, la ley del rey, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, favoritismo, discriminación, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Por eso el insultar la imagen y semejanza de Dios en el ser humano es pecado. Santiago 3, 9 al 10. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. La Biblia nos enseña que tanto el hombre y la mujer portan la imagen de Dios y por tanto cada ser humano. Esto significa que delante de Dios, todos los seres humanos, al portar su imagen, todos somos iguales, no importando nuestro nivel intelectual, nuestra lengua, nuestra nación, nuestro color de piel, posición económica, condición humana. Aun cuando el hombre pecó, aunque tal imagen del pecado la ha manchado, sin embargo, el ser humano sigue poseyendo esa imagen. Y porque todos poseemos la misma imagen, ningún color de piel es superior a otro, ninguna etnia es superior, ningún ser humano es más evolucionado que otro, sino que todos portamos la misma imagen. ¿La imagen de quién? De Dios. ¿Qué es lo que podrá poner fin al racismo y a la injusticia? ¿Qué es lo que podrá poner fin al racismo y a la justicia? Definitivamente no se resolverá protestando de un crimen con más crimen. En el hecho de que una persona de etnia negra haya sido asesinada por un policía blanco, sabemos que eso es un crimen, no hay duda de eso, pero eso jamás justificará más crímenes como el quemar carros, saquear tiendas, robar autos, destruir negocios, etc. No podemos exigir justicia de un hombre que murió y que portaba la imagen de Dios haciendo crímenes y robándole a otros que también portan la imagen de Dios. El racismo no se va a acabar con más violencia. El racismo no se acabará pagando injusticia con más injusticias. No se terminará con la filosofía y manera de pensar secular del día de hoy. Hasta que no cambiemos de manera de pensar y no nos volvamos a Dios, el racismo y la discriminación se seguirá manifestando de una forma u otra en cada filosofía, en cada sistema político, en cada país y cada grupo de personas. Puede pasar que un grupo de personas diga Black Lives Matter, y es cierto, ¿por qué? Porque fueron creados a la imagen de Dios. Pero si bajo ese eslogan, ahora personas inocentes de color blanco, ahora tú mismo los discriminas porque te has vuelto a un grupo de personas, ¿cómo se llama eso también? Discriminación. Podemos estar peleando por un grupo de personas, por una etnia o por un grupo que ha sido discriminado, etcétera, etcétera. Pero el momento que abrazamos una filosofía tribal, en ese momento ahora existe otro tipo de discriminación, otro tipo de racismo. Y mientras no cambiemos de mentalidad, mientras no cambiemos de filosofía, mientras no nos volvamos a Dios, el racismo y la discriminación se va a manifestar de una forma u otra en cada sistema político, en cada país y grupo de personas. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si con algo debemos de protestar, debe de ser con la predicación del Evangelio, que no solo tiene el poder de cambiar sistemas políticos corruptos, sino las vidas y la forma de pensar del ser humano. Cristo es el fin del racismo, porque en Él Dios derribó la pared intermediaria que nos separaba, la cual es el pecado. Es Cristo que quebró con todas las enemistades y la rebeldía que el ser humano tenía contra Dios. Es Cristo que rompió el acta de la ley que nos condenaba por haber transgredido la ley de Dios y la clavó en la cruz. Es Cristo que rompió la pared intermedia de enemistad que había entre judíos y gentiles. Cristo acabó con las enemistades de clases sociales y trajo la igualdad entre esclavos y amos, ricos y pobres, sentándolos en la misma mesa para celebrar la cena del Señor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, tanto el esclavo como el amo, tanto el rico y el pobre, tanto el judío como el gentil. 1 Corintios 12:13 y 1 Corintios 12:27. En Cristo venimos a ser nuevas criaturas, donde no hay esclavo ni libre, pobre o rico, hombre o mujer, judío o gentil, sino que todos llegamos a ser uno en Cristo Jesús por su muerte y resurrección, bautizados en su cuerpo. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Colosenses 2:13-15, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cómo Dios nos manda a vivir en Cristo Jesús? Colosenses 3:10-11, y terminamos. Todos juntos, por favor. Y revestidos del nuevo, o sea, del nuevo hombre, el cual Dios regeneró, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo ha borrado todas estas barreras por su poder y su cruz. Cristo sobrepasa todas estas cosas. Cristo está por encima de todo. Su poder y su redención lo ha absorbido todo. Cristo está dentro de todos aquellos que creen en Él, independientemente de su estatus social, etnia o capacidad intelectual. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar. Thank you.